Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? 20 minutitos y la garganta. Hay que ver, oye, lo que es. Estoy toda la mañana hablando, perdón, y no me pasa nada. Me pongo a hablar por el micro y empezamos. Bueno, que sí, que son cosas que pasan. Que pasan 20 minutos, por cierto, de las 12 del mediodía. Bienvenidos. Esto es COPE Región de Murcia. Es jueves 13 de enero. Maite Fernández, buenos días, compañera.
Muy buenos días, Carmen Hernández. Es que hace frío. Oye, ¿has dormido con los pies fuera de la ventana?
¿Pero no te pasa siempre que estás hablando fuera suele y no pasar. Pasa nada? Y en el momento que estás del micro empiezas...
Sí, bueno, suele pasar.
Es un poco... Te da un poco de agobio, pero yo creo que los oyentes también... Yo creo que nos entienden, ¿no?
Cuando somos
de repente,
personas.
Claro. Además, nuestra garganta es como una máquina, ¿no? Que no para. Además, yo luego...
Eso te pasa por no beber los 4 litros que nos dijo ese doctor que hablamos un día y nos dijo que teníamos que beber 4 litros de agua.
Reconozco que yo no bebo tanta agua, ¿eh? Fíjate que te diría que no llego ni a 2, pero bebo agua, ¿eh? Pero 2 litros yo creo que no llego tampoco. Pero solo bebo agua, ¿eh? Yo no bebo otra cosa que no sea agua. Alguna noche me tomo un refresco, no sé si me oyen los dietistas y tal, un refresco de estos light, sin azúcar. Pero bueno, no me quita el sueño y me gusta.
Y mucho café.
De vez en cuando. Y café tampoco. Café, yo me tomo el de por la mañana, el de café, quiero decir, luego ya el de después de comer es descafeinado. O sea que tampoco, quiero decir, no llevo mucha... Pero bueno, es verdad que el agua es con diferencia lo mejor que podemos beber. ¿Tú bebes mucha agua?
No para llegar a los 4 litros.
Entre las dos no hacemos los 4 litros, me parece
no,
a mí.
Bueno, verdad que no.
Bueno, pues hoy enseguida, fíjate que hablando de agua, Maite, como cada martes, hoy vamos a hablar enseguida de agua y concretamente del Mar Menor. Lo vamos a hacer
como
de
cada
la mano.
Jueves.
Sí, bueno. No me he liado, es que no me he liado.
Vamos a recuperar un espacio de los martes.
Efectivamente, Esamur, que es en el espacio en el que siempre hablamos de agua, pero es verdad que los jueves también hablamos de agua con los amigos de Scratch, o sea que lógicamente puede confundirnos. Pues eso, que vamos enseguida ya con ese espacio. Hay que decir que también está Adolfo Barnes en el control de sonido, que Maite Fernández, Carmen Hernández, que saludamos a todos los oyentes que nos sintonizan en cualquier punto de la región de Murcia, con unas temperaturas hoy que si nos da tiempo ahora comentaremos, Maite, pero yo diría que muy, muy parecido a lo de ayer. Pero
está
en fin,
el día tristón.
Vamos por partes, son las 12:23, empezamos. El Gobierno regional, a través de la Entidad Pública de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, te descubre cada semana cómo, en la región de Murcia, damos una segunda vida al agua, convirtiéndonos en líder europeo en reutilización de aguas residuales. Bueno, pues efectivamente, hoy vamos a hablar con la directora general del Mar Menor, con Miriam Pérez, de temas también, como siempre, interesantes y relacionados con el agua, obviamente. Lo primero, saludarla. Miriam, buenos días, bienvenida a COPE.
Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Bueno, recientemente el Gobierno regional aprobaba una inversión de 2,5 millones para la construcción de balsas de desnitrificación mediante bioreactores de madera en la Rambla del Albujón. ¿En qué consisten estas instalaciones exactamente?
Sí, la realización de este proyecto viene motivado por la necesidad de resolver la problemática que se produce en el Mar Menor causada por los aportes continuos de agua dulce rica en nitratos a través de la red de drenajes que vierten al Mar Menor. Estos vertidos se producen de forma más significativa a través de la Rambla del Albujón y el canal de drenaje de Siete, que son dos sistemas de drenaje emblemáticos de la cuenca vertiente al Mar Menor. De los diferentes sistemas de desnitrificación existentes y en estudio, se ha escogido para este proyecto, siguiendo las indicaciones de los grupos de trabajo de filtros verdes y humedades naturales del Comité de Asesoramiento Científico, la desnitrificación mediante los bioreactores con astillas de madera de cítrico procedentes de podas, ya que ha sido probado con éxito a escala piloto en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Cartagena durante un periodo de 2 años y los datos que hemos obtenido de los diferentes ensayos demuestran que se trata de un sistema eficaz para la desnitrificación de este tipo de agua. Así, el proyecto consiste en la construcción de 15 balsas de desnitrificación mediante astillas de madera procedentes de cítricos necesarias para desnitrificar el caudal circulante por la Rambla del Albujón y el canal de drenaje de Siete. Y cada balsa tiene unas dimensiones de 100 metros de largo, 14 metros de ancho y 2 metros y medio de profundidad.
Miriam, ¿dónde se van a situar y sobre todo qué mejoras ambientales van a lograr estas balsas para el Mar Menor y el ecosistema en general?
Se situarán en varias parcelas agrícolas pertenecientes al campo de Cartagena, dentro del término municipal de Los Alcázares, ocupando una extensión de 48.500 metros cuadrados. Y las mejoras ambientales, pues respecto a este punto, esta actuación, al aumentar la calidad del agua de entrada al Mar Menor, que es medible a través de los parámetros físico-químicos que llevamos midiendo desde el año 2016, y también mejorar la calidad del hábitat, contribuye sin duda a resolver la problemática del vertido al Mar Menor de aguas con alto nivel de nitratos procedentes de la Rambla del Alujón y, en consecuencia, la degradación de los ecosistemas del mismo provocados por procesos de eutrofización.
¿Qué cantidad de nitratos se van a poder eliminar?
Las 15 balsas de bioreactores son capaces de minimizar las entradas de nitratos al Mar Menor, pudiendo eliminar en torno al 70-80% de los nutrientes de esas aguas en función de las distintas épocas del año.
Uh-huh. Por tanto, se conseguirá tratar el 100% del caudal circulante por dichos cauces, ¿no?
Sí, los bioreactores son capaces de denitrificar un caudal de 200 litros por segundo de forma conjunta para la rambla y el canal de drenaje. Con esta actuación se consigue tratar el 100% del caudal circulante por dichos cauces, teniendo en cuenta los datos del caudal medio en los mismos que hemos medido, quedando además del lado de la seguridad. De este modo, con las actuaciones previstas se consigue un volumen máximo global de tratamiento del agua de 6,3 hectómetros cúbicos.
En cuanto al plazo de ejecución tienen las obras, ¿cuál es y quiénes lo van a financiar y, sobre todo, en qué porcentaje también?
Sí, el plazo de ejecución, una vez adjudicada la obra, que ahora mismo está en licitación, sería en torno a los 6 meses.
Ajá.
Y la financiación es también con fondos FEDER, 80% fondos FEDER, 20% gobierno regional.
Ya. En cuanto a esta actuación, es una más del gobierno, concretamente en Los Alcázares.
Correcto, están situadas estas balsas en el término municipal de Los Alcázares, una inversión más en este municipio y, por supuesto, pues priorizando todas las inversiones del gobierno regional en la zona del Mar Menor.
Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Miriam Pérez, como directora general del Mar Menor, por hablarnos un poquito de esta inversión de 2,5 millones para la construcción de balsas de desnitrificación mediante bioreactores de madera en lo que es la rambla de El Albujón. Lo dicho, gracias por estar aquí, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Adiós, buenos días, Miriam, adiós.
Adiós.
En la región de Murcia damos una segunda vida al agua porque cuidando del agua, cuidamos de ti.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos región de Murcia.
Y a estas horas, 12:28, Maite, ¿qué temperatura es la que tenemos en la región?
Bueno, pues como decíamos, el día más gris y más fresquito, 14 grados en San Javier, 12 tenemos en Cartagena, Águilas 13, en Jumilla tienen 11 grados ahora mismo, los termómetros marcan Cieza 8 grados, Buya 6, Caravaca 7, esa zona está bastante más fresquita, Yecla nos dicen que 9 grados en estos momentos, Alhama 13 y Sierra Espuña cubierta de nubarrones, yo creo que es un poco la tónica general de la jornada, Totana 14, Lorca 12 con sol y nubes alternando, San Pedro 13 y Murcia 12.
Pues así estamos, como digo, más o menos en la misma tónica que el día de ayer, en este jueves 13 de enero. Por cierto, hoy felicitamos Maite a Hilario, Gumersindo, Leoncio y Verónica. Son los santos.
Yo tenía un vecino que se llamaba Leoncio.
Tenías un vecino que se llamaba Leoncio.
Sí. Justo vivía arriba nuestra en la playa.
Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas felicidades a todos. Hay que decir que decías tú que me da la sensación de que entiendo que en Cartagena está nublado.
Sí, sale vale, un poquito el sol, vale. Me da alegría, me pego a la ventana y luego otra vez se va.
Pues aquí, por ejemplo, sí tenemos sol, el día fresquito, pero bueno, el sol acompaña y hace que se note mucho menos, bueno, que tampoco tenemos un frío polar, no vamos a quejarnos, pero bueno, es lo que hay. Estamos a punto de llegar a las 12:30 del mediodía. Aquí cerramos esta ventana que hemos abierto durante 10 minutos como cada día para todos los oyentes de COPE Región de Murcia y recordarles que mañana estaremos aquí de nuevo a partir de las 12:20. Oye, mañana es viernes, se me ha pasado la semana, Maite.
Rapidísima, ¿verdad?
Va, pero rápida, rápida. No sé si eso será bueno o malo. Enseguida llegamos a las 12:30.
Herrera en COPE. COPE más Murcia.
Estar informado.
Buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? Espero que bien. Sean todos bienvenidos a la sintonía de COPE más Murcia. Cuando, bueno, pues como siempre, es un nuevo día, un nuevo programa. Es jueves 13 de enero. Y voy a saludar a mis compañeros. Adolfo Barnés, ya les digo yo que está ahí, aunque no lo...
Presente.
Es una presencia que está, aunque a lo mejor no la noten. Ese es. Mire. Se nota que está, sube, baja, uh-huh. Efectivamente. Luego está
si
Maite.
Si no quiere, no puede cerrar el micro. Muy buenas tardes, Carmen Hernández.
Que si nos dejara así, si nos dejara el... Lo acaba de hacer. Si nos cierra el micro, estamos perdidas. Dependemos de él en absoluto, absolutamente para todo. Bueno, Maite, que estamos, como digo, a jueves. Tenemos por delante uh-huh. 90 minutitos de radio que vamos a intentar compartir. Esta mañana me ha dado un gusto venirme. Ya me vengo hace ya tiempo. Yo creo que desde que cambiaron los autobuses de Alcantarilla me vengo en autobús cada mañana. Bueno, y me vuelvo uh-huh. en autobús también. Que, por cierto, igual que dijimos lo malo, hay que decir lo bueno, ¿no?
Cuéntanos.
No, quiero decir, igual que en el primer momento dijimos que era un caos el tema de los horarios, que habían quitado autobuses, que había menos autobuses, pues ahora es todo lo contrario. Hay autobuses cada cuarto de hora, ya todos pasan por la Gran Vía, porque antes pasaban por la Gran Vía y otros iban hasta San Andrés. Según el que cogieses, pues te tenías que bajar en un sitio. Pero bueno, igual que nos quejamos, yo abro un poco el nombre de todos.
Claro, si está mejor la cosa.
Ahora hay que decir que está estupendo, o sea, estupendo. A las horas correctas, autobuses muy a menudo, cada 15 minutos, está muy uh-huh. bien. Y todos, pues insisto, todos pasan por la Gran Vía. Bueno, pues dicho esto...
Yo tampoco he encontrado tráfico de la habitación al salón.
Tampoco te has encontrado con mucho atasco, ¿no? Y yo venía a decir esto y dirás, ¿por qué? Pues porque esta mañana cuando venía en el autobús, venía muy a gustito porque venía oyendo a Herrera en COPE y venía oyendo a Paula en el informativo de las 8:10, o sea que me da mucho gusto montarme en el autobús y escuchar la radio.
Un conductor que sabe lo que tiene que poner.
Efectivamente, un conductor que va bien, que sabe lo que es estar bien informado.
No le has preguntado el nombre, ¿no?
No me atrevo.
Pues el próximo día se lo preguntas y le mandamos un beso.
A lo mejor me dice el hombre, ¿a ti qué te importa? O tú, ¿por qué me preguntas? En fin, yo no. Yo me limitaba a escuchar.
Bueno, pues tú le dices, mi compañera dice que...
Bueno, pues vamos hasta las 2 de la tarde. Hoy es jueves. Tenemos que hablar de hoy en el espacio de enfermería, Maite. Muy interesante porque vamos a hablar de la vacunación en niños menores de 11 años, porque todavía hay muchas dudas, ¿no? Todavía
claro.
hay niños que no se han vacunado. Pues hablaremos además con todo un experto sobre este tema. Tendremos también tiempo para pasar por Archena y por la ciencia, con ese minuto que nos trae cada día Pedro González. Además de hacer una parada en la calle Sociedad número 7 en Tescoma. Y hoy vamos a hablar con, tanto que hablamos de las temperaturas, del tiempo, de que si esto baja, no sube o no... Pues vamos a hablar con la EMET, con la Agencia Estatal de Meteorología, para que nos digan sobre todo cómo va a ser el fin de semana. Y ya te adelanto algo, Maite. Uh-huh. No va a hacer frío. En fin, y tú creo que ayer ya hablábamos de depresión. Hoy es el Día Mundial de la Depresión, hoy 13 de enero, y vamos a seguir hablando de ello, ¿verdad?
Sí, porque además, bueno, pues evidentemente es un problema muy grave que tenemos seguro cerca, en el peor de los casos lo tendremos muy cerca, y Carmen, hay que intentar mirar la parte positiva. La gente que tiene depresión puede salir de ella gracias a profesionales como la que va a estar con nosotros, uh-huh. Que pertenece a la Federación Regional de Salud Mental. Y, por supuesto, vamos a ver si hacemos una entrevista práctica en la que conocer un poquito, bueno, pues cuáles son los síntomas que nos tienen que hacer pensar que la persona con la que estamos compartiendo nuestro tiempo tiene una depresión y cómo podemos ayudarla.
Fíjate, Maite, que yo te digo desde aquí que de una depresión, te lo digo por experiencia, se puede salir, ¿eh? Y nos puede pasar a todos, en cualquier momento, por cualquier circunstancia en la vida.
Pues, y una vez más, Carmen, hay que quitar el estigma de la salud mental.
Más, totalmente.
Si no duele el tobillo, vamos al traumatólogo,
totalmente.
Pues si no duele la mente y el alma, pues
y
hay que
buscar ayuda y pedir ayuda, porque te pueden ayudar y, bueno, hay depresiones más graves que otras, ¿no? Pero quiero decir que te pueden ayudar y eso es lo importante, ¿no? Y que se puede salir. Bueno, también como cada martes y jueves, la actualidad de UCAN al día nos la traerá Paula Pascual. Pasaremos también por Lorca y dentro de las efemérides, pues hoy tenemos dos cantantes, bueno, un grupo dos grupos. Uno son un dúo y otros son tres. Pero recordaremos a ambos por diferentes motivos. Pero ahora, si te parece, vamos a hacer lo de siempre, lo que es al principio, y que es repasar los titulares más destacados de este jueves.
Y en el diario La Opinión, en esa portada regional, el principal titular es: Salud abrirá mañana la autocita para la vacunación de refuerzo de los mayores de 40 años. Ya podemos, algunos, bueno, pues seguir pidiendo mañana esa cita. La Risaca se postula para entrar en la red centinela de medición COVID. ¿Cómo funciona el nuevo sistema de bajas y altas médicas por coronavirus de la región? Reportaje interesante porque, evidentemente, hay un caos tremendo en nuestras mentes de qué se puede hacer, cómo se puede hacer. Bueno, pues ahí nos sacan de algunas dudas. El IMAS saca de la residencia de Lorca a la enfermera negacionista. Las altas por COVID se darán automáticamente a los 7 días a partir de hoy. Cosido a cuchilladas por defender a su novia. Ya hay 2 detenidos por la salvaje pelea de Molina. Y bueno, pues la murciana Sabater Spice, líder nacional en especias, en venta.
Bueno, lo de Molina, yo he visto unas imágenes, porque madre yo mía, no entiendo cómo esos vídeos luego corren como la pólvora. O sea, prácticamente la amputan la altura de la muñeca. Horroroso. O sea, no llegué a verlas porque no he podido seguir viéndolas. Pero de verdad, tremendo, tremendo que esto pueda suceder todavía. Increíble.
Sí, y para quitar el mal sabor de boca, que dicen que Carlos Alcaraz se va a estrenar en Australia ante un jugador de la previa.
Pues fíjate, que yo creo que nos va a dar una alegría este chico, ¿eh? Bueno, pues, una más. Por cierto, anoche el Superclásico, yo no lo vi, pero sé que ganó el Real Madrid en tiempo de descuento, me lo comentaron en casa, ¿eh? O sea que al final Barça 2,
estuvo bastante entretenido, pero Pedro terminó contento.
Bueno, también que la región, dice La Verdad, se postula como referencia en el trasplante de órganos de animales. España creará más de 1 millón de empleos en los 2 próximos años y serán de mayor calidad. Bueno, yo tengo mis dudas, Maite, no sé tú, yo aquí tengo mis dudas. Greenpeace dice que el ecocidio del Mar Menor ocurrió por la tolerancia de las autoridades públicas y las residencias de mayores se movilizan por la falta de respuesta desde política social. Además de que Salud teme que el pico de contagios de la COVID no se alcance, fíjate, Maite, hasta finales de este mes de enero.
Ayer, que ya tenemos los datos de ayer, fueron 6.976 nuevos casos, 2.244 de Murcia, 916 de Cartagena y así pues hasta sumar esos más de 6.000 que además han traído pues lamentablemente el fallecimiento de 4 personas, 3 varones y una mujer, 68, 83, 81 y 88 años.
Bueno, hay que recordar, como tú has dicho, Maite, que a partir de mañana los mayores de 40 años pueden pedir cita para ponerse la tercera dosis. Esto
los
es muy importante.
De 40 ya podemos pedirla. Esto es de momento no está activo, ¿eh? Sí. Que siempre probamos.
Pero será a partir de mañana.
Por sí.
Pero será a partir de mañana y es importantísimo que sigamos con la vacuna hacia adelante. Así que, dicho todo esto, he dicho yo que hoy la música la ponían por una parte. Bueno, ellos hoy se cumplen, fíjate, 24 años de la disolución del grupo como tal. Pero es que solos. Como Los Burros, que fue como empezaron, como El Último de la Fila o como Manolo García, yo siempre he sido fan de ellos. Pues sí, hoy, 24 años de la disolución del Último de la Fila. Bueno, pues ahí están Quimi Portet, si no recuerdo mal, Maite, y Manolo García. Juntos formaron el Último de la Fila, arrasaron en ventas, en conciertos. Yo los vi una vez en, creo que fue en Los Alcázares, o no recuerdo.
Pues a lo mejor estábamos en el mismo.
Oh, no lo sé, pero vamos. Bueno, Adolfo hace así con las manos, dice Adolfo, los ha visto un montón de veces. Yo, desde luego, me encantaban y me siguen gustando y sigo teniendo canciones de ellos, bueno, pues muy cerquita. Con El Último de la Fila empezamos nuestra mañana de jueves.
Herrera en COPE.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ahora en COPE más Murcia, el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia informa. Conoce todas las noticias relacionadas con el colegio, la profesión de enfermería y la atención sanitaria.
Bueno, pues los niños acaban de volver al cole prácticamente hace nada y muchos de ellos ya con la vacuna, sobre todo los menores de 11 años. Y de eso vamos a hablar precisamente con José Antonio Forcada Segarra. Él es enfermero de salud pública y además es presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas. Lo primero, saludarle, José Antonio. Buenos días y bienvenido.
Buenos días y muchas gracias por contar conmigo.
Bueno, hablamos de un tema importante, las vacunas en menores de 11 años. Muchos de ellos ya han vuelto al cole con la vacuna puesta. Otros, me imagino, que lo irán haciendo en próximos días. Pero realmente hay que decir que esas vacunas son seguras y que deberían vacunarse todos los niños menores de 11 años, ¿no?
Pues sí, efectivamente, tendrían que vacunarse todos los niños porque es necesario completar y cerrar el círculo de la vacunación frente a coronavirus para que intentemos conseguir que toda la población esté inmunizada, esté vacunada. Con ello vamos a conseguir pues que los casos que se nos puedan presentar sean la inmensa mayoría de ellos de carácter leve. Por lo tanto, es muy importante que toda la población. Y luego pues también que, aunque sabemos que la vacuna no nos exime de la infección, sí que esta infección será más leve, con menos carga viral, y la capacidad de transmisión hacia personas más susceptibles, especialmente las personas mayores y aquellos que tienen patologías crónicas, pues sea más improbable.
Sí, porque de casos de niños hasta ahora yo creo que no hemos conocido prácticamente ninguno. ¿Son más inmunes a este COVID-19 incluso antes de la vacuna?
Bueno, sí que se había observado que la tasa de infección infantil era inferior a la tasa de infección en los adultos. Pero con esta nueva variante, pues el paradigma ha cambiado, ¿no? Parece que es igual de infectante, sí, para todos, ¿no? Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a los casos, pues afortunadamente podemos decir que la tasa de gravedad y de fallecimientos en niños ha sido muy, muy, muy baja comparada con los otros grupos poblacionales. Pero bueno, podríamos, desgraciadamente, sí, en los datos estadísticos habla de 18 niños menores de 12 años que fallecieron y un número aproximado de entre 2.000 y 3.000 que necesitaron hospitalización. Uh-huh. Insisto, la tasa es muy bajita, pero al que le toca pues
pero está.
Le hace ninguna gracia.
Efectivamente. José Antonio, ¿qué les diría a esos padres que están todavía, porque hay muchos niños que no se han vacunado, muchísimos más que sí, pero sobre todo, claro, esto depende de los padres, en la mayoría de los casos, sí, que están un poquito indecisos, que tienen dudas, que tienen miedo?
Bueno, lo primero sería decirles que vacunan a sus hijos con un número de vacunas muy importantes durante la niñez y nadie se plantea ningún problema en cuanto a esta necesidad de vacunación, y más teniendo en cuenta que estamos vacunando a los niños con el calendario infantil pues frente a enfermedades que prácticamente no existen, porque hemos conseguido minimizar muchísimo su presencia gracias a las vacunas. Entonces no vemos apenas, pues no se ven casos de difteria, casos de polio, casos de infección por hemófilus, etcétera, etcétera, y es gracias a las vacunas. Y los padres no se plantean esta vacunación, si sí o si no, sino que en más de un 95% la aceptamos sin ningún género de dudas. Entonces, ¿por qué no tenemos que aceptar esta vacunación frente a una enfermedad que estamos viendo todos los días un número impresionante de casos y de fallecimientos? Porque ha habido voces que han estado en contra, siempre hay gente que chilla más y que crea problemas en esta vacunación. Mira, recientemente, ayer, se publicó un informe en Estados Unidos de los Centros para el Control de las Enfermedades que habla que se habían administrado más de 8,6 millones de dosis en este grupo de edad, niños entre 5 y 12 años, desde el 14 de noviembre, y que apenas habían habido eventos adversos. Fíjate, de 8,6 millones se habían registrado algo más de 4.000 efectos adversos, sí, y el 98% de ellos habían sido de carácter leve, y el resto, el 2%, habían sido pues de carácter sistémico, pues fiebre, malestar, sí, general, en fin, un poquito más complicado, pero que sin gravedad. Por lo tanto, lo mejor es ir a la ciencia, ver las estadísticas y decir, la vacuna frente a los niños funciona muy bien, mejor que frente a los adultos en cuanto a su efectividad, y que pues la seguridad es altísima, 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 muchísimo más que frente a cualquiera de las vacunas que nosotros ponemos a nuestros hijos y que no pensamos si se la ponemos o no, sino directamente tenemos establecido que necesitamos ponerla para mantener estas enfermedades a raya.
¿Las dosis que van a recibir estos niños es igual que los adultos? ¿Dos dosis o incluso una tercera?
Bueno, de momento está contemplado dos dosis y no está planteado en estos momentos hablar de una tercera dosis, pero no podemos descartar nada. Hay que ver la evolución de la pandemia, hay que ver si la inmunidad a largo plazo en los niños es mayor que en los adultos o no. Ya he comentado que el sistema inmunitario de los niños pues probablemente funcione bastante mejor que el de los adultos. Por lo tanto, pues son temas a estudiar y a tomar decisiones en un futuro. Pero de momento, evidentemente, están contempladas las dos dosis. En ningún momento se ha planteado una dosis de refuerzo en los niños. Y más que tendríamos que esperar todavía unos meses, aproximadamente entre 6 y 6 meses, si se planteara una tercera dosis. Entonces, dependiendo cómo evolucione la pandemia y dependiendo de los estudios que vayan saliendo, pues se tomará una decisión si será necesaria una dosis de refuerzo o no.
En cuanto a ese efecto secundario que pueden tener los niños, en algunos casos pueden ser como los adultos, me refiero, pequeña molestia al día siguiente, no sé si quizá un poquito de dolor de brazo, algunas décimas, claro. Eso estaría dentro de lo normal.
Sí, eso sería dentro de lo normal, pero ya le digo que no es en un porcentaje de casos pues mucho más pequeño que en los adultos. Pues es el típico dolor en el punto de inyección, en el enrojecimiento, pues puede aparecer como un eritema, dolor en el brazo, sobre todo cuando lo mueves, y pues alguna décima de fiebre. Pero bueno, eso los padres están acostumbrados a que ya ocurre cuando vacunamos a sus hijos con cualquiera de las otras vacunas.
Sí. De hecho, siempre hemos tenido incluso esa cartilla de vacunas, con lo cual son muchas las vacunas que se ponen a un niño desde que nace y no ha pasado nada. Pues con ese mensaje...
Fíjese que la mayoría, la parte más importante de las vacunas se administran durante los 2 primeros años de edad, que es cuando los niños pues podemos decir que son más sensibles, que tenemos más cuidado con ellos, y ahí reciben pues la mayoría de las vacunas y no tenemos ningún problema, y además vemos que los efectos adversos pues son leves, muy autolimitados, quiero decir, desaparecen rápidamente y que no tenemos ningún problema con ellos.
Efectivamente. Por cierto, José Antonio, ¿a los niños cuál se les está poniendo?
Se les está poniendo alternativamente las vacunas de ARN, tanto la vacuna de Pfizer como la vacuna de Moderna. Depende del estocaje y depende del reparto que se hace.
Sí, bueno, pues lo que sí se sabe es que son mucho más valientes que nosotros, mucho más fuertes que los adultos y que lo van a aguantar perfectamente. Y sobre todo protegerlos, ¿no? Protegerlos a ellos y proteger a su entorno, que también es lo que se pretende, ¿no?
Sí. Exactamente, es protegerlos a ellos de la infección y proteger de que ellos transmitan, sobre todo, especialmente a las personas mayores. Y yo quería decir también, y aprovechando, de que a los niños cuando los vacunamos, pues tenemos que tener un especial cuidado en crear un ambiente agradable, tanto si se realiza en los colegios como si se realiza en el centro de salud, un ambiente agradable y relajado, acompañado de los padres, pues para que no tengan ese miedo. Sí. Un niño pequeñito lo llevas a vacunar y pues no, ni se entera, vamos, como quiero decir que no reconoce la circunstancia. Pero estos niños que estamos vacunando ahora, que ya son más mayorcitos, pues son los que piensan demasiado y piensan que le tienen miedo a la aguja, tienen miedo al dolor que pueda suponerles el pinchazo. Entonces hay que habilitar pues espacios adecuados. Los profesionales sanitarios, las enfermeras conocen perfectamente lo que tienen que hacer para crear estos ambientes relajados, para que el niño pues no tenga esa ansiedad previa a la vacunación, porque luego ya cuando los vacunas todos te ponen la cara, ay, solo ha sido esto,
nada más,
y salen muy contentos y felices. Pero pues crear ese ambiente adecuado y siempre se recomienda con la presencia de los padres,
de
un familiar que esté ahí apoyando.
Sí, son pequeños, de todas formas, aunque tengan 10 u 11 años, son pequeños todavía.
Son niños.
José Antonio Forcada Segarra, enfermero de salud pública y presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, muchísimas gracias por estar aquí hoy en COPE Murcia, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Un saludo.
Adiós.
Herrera en COPE.
COPE más Murcia.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? 10 minutos para llegar a la 1 del mediodía. A estas horas ya puede uno tener sensación de hambre, Maite, o según. Uh-huh. Yo la verdad es que he desayunado hace una horita, con lo cual... Que también,
todavía no tienes
también,
hambre.
Que también es tarde. No, hora y media, pero bueno. Luego como también a las 3:30, ¿eh? Quiero decir que tampoco...
Claro.
La cosa va bien. Pero sí que a estas horas se está muy bien, por ejemplo, aquí, como tenemos sol, además hoy en una terracita al sol, ahí tomándote un buen café con leche y una tostadita... Pues muy, muy de aquí, ¿no? Como el jamón y tomate, por ejemplo, ¿no?
Es qué
aconsejable. Buena. Bueno, pues si están en ello, que aproveche, porque es
bueno,
la una...
Bueno, ya más en el aperitivo,
es
¿eh? La,
también es verdad. Pero bueno, luego te quedas... En los bares tuve muchas cosas que no tienen sentido, según la hora que lo veas, Maite. Yo...
Hombre, Carmen, te voy a contar, famoso, el año pasado un jugador del Cartagena que no está y que todo el mundo quiere que vuelva, no sabemos si volverá porque es bastante caro para el mercado de fichajes, estaba desayunando en Cala Cortina, que además es un sitio que conocerán todos nuestros oyentes, que es maravilloso, ajá, y estaba tomando chopitos con café con leche.
Ahí voy.
Ya le dijimos que lo del café con leche va con otras cosas, sí. Y el siguiente fue un café con leche con la tostada.
Bueno, a mí me llama más la atención, por ejemplo, a las 9:30 de la mañana ver a alguien desayunando un chato vino. Sinceramente.
Me cuesta
más.
Yo tengo mi horario para el vino o la cerveza, tiene que ser ya,
claro,
pasar mediodía.
Claro.
Si no, es como que no...
Pero bueno,
no
de sé. Todo, por eso te digo que todo. Café con leche con tortilla, yo es algo
que
no...
Oye, que si
no...
son felices, que se lo tomen.
No, claro, pero por ejemplo, yo hay mucha gente que se toma el café con leche con la tortilla. Yo ahí, eso no me...
No, yo
no
me
casa
claro,
conmigo, no. Demasiado dulce y salado en este caso. Bueno, pues dicho todo esto, lo que yo quería decir es que aproveche, porque es la hora, pero antes de nada también saludar a COPE Comunidad de Murcia a través del 106.9, COPE Noroeste 87.6 y por supuesto que seguimos por el 100.6. Y ya mando saludos a ese conductor de autobús que esta mañana yo he cogido, el de las 7:30, y va escuchando la COPE, y espero que siga escuchando la COPE, así que, verdad, Maite, le mandamos un saludo.
Un beso enorme, que como
que vaya...
por aquí no se contagia nada,
efectivamente,
lo podemos mandar.
Era las 7:30 de Alcantarilla a Murcia.
Esos conductores maravillosos, esos taxistas que nos llevan escuchando.
Sí, sí.
Muy bien.
Oye, que vamos a escuchar, por cierto, si te parece, la actualización, ¿eh?
Vamos.
En esta jornada, Pedro González nos lo cuenta. Buenos días, compi.
Actualizamos la información, Carmen, y empezamos hablando de salud, porque la Consejería pone en marcha hoy un nuevo sistema para agilizar los trámites de bajas y altas laborales por COVID. Se trata de una medida excepcional para que los usuarios no tengan que acceder presencialmente a su centro de atención. En este sentido, el médico de atención primaria asume solo un acto con el que se genera la baja del paciente y la inspección de servicios sanitarios emitirá de forma automática el alta a los 7 días sin necesidad de acudir al médico. Una medida que ha valorado positivamente la patronal. Es José María Albarracín, presidente.
Creo que es un acierto total la nueva estrategia planteada por el Gobierno regional para facilitar esa tramitación de bajas y altas de los trabajadores afectados por COVID-19 de manera simultánea y a 7 días, salvo excepciones. No hay duda que se había generado una preocupación enorme, incluso un poco de alarma, en la práctica totalidad de los sectores de actividad ante la elevada cantidad de bajas provocadas por la sexta ola, y esto viene a minimizar lo que ahora se hace aquí en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y lo que se estaba estudiando ya en otras comunidades autónomas, que yo creo que al final tendrá que ser en el conjunto de España.
Y hoy se ha hecho balance de los 4 años de funcionamiento de la Cátedra para la Agricultura Sostenible en el campo de Cartagena. Una cátedra que ha sacado adelante proyectos como la desnitrificación de salmueras mediante bioreactores con madera o también un proyecto piloto para desnitrificación también de salmueras muy concentradas mediante melazas azucaradas. Sobre este último proyecto hablaba el coordinador de esta cátedra, Juan José Martínez. Señalaba que estas melazas azucaradas actúan muy bien en fincas donde hay pozos cercanos a grandes plantas desalobradoras, pero no en ramblas como la del Albujón.
El de astillas de madera para salmueras de primera ósmosis va muy bien, según nuestros datos. Durante 2 años y medio lo hemos estado trabajando. En la rambla del Albujón también se hicieron con aguas del canal de Siete en los Alcázares, un proyecto financiado por la Consejería de Agricultura, en donde se demostró que las astillas de madera en las aguas del canal de Siete funcionan muy bien. Pero, como os digo, para el caso concreto de pozos de agricultores con desalobradoras potentes que aprovechan al máximo el agua de pozo, este sistema con azúcares es muy, muy interesante.
Y duro golpe económico para el Ayuntamiento de Murcia, según el Partido Popular. El Ministerio de Hacienda no le ha autorizado al consistorio dos operaciones de crédito, una de 23 millones para financiar inversiones en 2021 y otra de 16 millones para nivelar el remanente negativo en tesorería. Una situación muy grave, según el concejal popular Eduardo Martínez Oliva.
Todas las inversiones que se han realizado con dinero que dejó el equipo de gobierno anterior. Dos años consecutivos va a ser complicado. Hasta ahora de esto no se ha dicho nada. Para mí es el mayor problema que tiene este ayuntamiento en este momento. Y es que no tiene liquidez. Ha perdido la liquidez por no tener la capacidad de endeudamiento, por no hacer las cosas bien.
Y el dispositivo especial de policía local en Murcia durante la pasada Navidad realizó 474 vigilancias específicas y atendió 1.616 demandas ciudadanas. Del 3 de diciembre al 9 de enero se interpusieron 43 denuncias por consumo o tenencia de drogas, más de 100 por venta ambulante sin autorización y 112 por consumo de bebidas alcohólicas. Daba detalles de estos datos el concejal de Seguridad, Enrique Lorca.
Hay que destacar también que los puntos de visibilidad para acercar el servicio de la policía local al ciudadano ha crecido un 81,25% respecto al mismo periodo del año pasado, pasando de 176 a 319 en estas últimas Navidades. Una vez más, hay que destacar la profesionalidad, dedicación y trabajo de la policía local por garantizar la seguridad de los murcianos y de las murcianas.
Esto es todo, Carmen. De momento, en cuanto a la información, estamos muy pendientes de esa rueda de prensa del Consejo de Gobierno que lleva a cabo la portavoz Valle Miguel Edio y también el consejero de Salud, Juan José Pedreño.
Gracias, Pedro. Vamos a hacer una pequeña pausa, chiquitita.
Herrera en COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
Del Evangelio según San Marcos. Se le acerca un leproso suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio.
Herrera en COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues sepan que un par de semanas después de lo previsto, el Ayuntamiento de Murcia va a iniciar este viernes, mañana, el periodo de pruebas del nuevo sistema de control del tráfico en la calle San Nicolás y Riquelme y en las colindantes en pleno casco histórico. El acceso será restringido tanto para coches como para motos de quienes no vivan en ese barrio, con el objetivo de lograr la pacificación de la circulación en esa zona. La Concejalía de Movilidad Sostenible y Limpieza, bueno, pues han hecho ya este mando para que todo esté preparado y mañana, además ayer tuvieron un encuentro con los vecinos, Maite, mañana es cuando se cierra el tráfico para hacer pruebas, para ver un poco cómo funciona esa calle sin tanto tráfico. Y también recordarles a todos los oyentes que hoy es jueves y que aquí en Murcia hay mercado, tanto en la zona de Santa María de Gracia como en la zona de La Fama. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a estas horas toda esa zona no se puede pasar y que a partir de las 3:30, incluso 4 es cuando finalizan las tareas de limpieza de todas las zonas adyacentes a esa parte de la ciudad de Murcia.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrí el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este jueves en el que el Gobierno va a regular, ahora ya sí, el precio de los test de antígenos. Bueno, era un clamor que aquí en España siguiéramos pagando hasta 4 o 5 veces más por estas pruebas que nuestros vecinos europeos. Unas pruebas en las que en las pasadas Navidades los españoles nos gastamos 108 millones de euros. La verdad que no hubiera estado nada mal, ¿eh?, que para aquellas fechas se hubiera marcado ya un precio máximo, porque ante el desabastecimiento que hubo, pues en algunos sitios llegaron a costar hasta 11 y 12 euros. Lo que parece que no va a cambiar es el sitio donde se van a seguir vendiendo, que aquí en España seguirán siendo únicamente en las farmacias. En otros países europeos los podemos comprar también, por ejemplo, en los supermercados. La variante Omicron ha disparado en la venta de los test de antígenos y también las bajas laborales. Cada día en España se registran más de 10.000 bajas, lo que mantiene colapsada por completo a la atención primaria. Rafael Ortega es médico de familia.
Ayer, toda la tarde, hasta prácticamente las 9, que es el momento que cerraban el centro, estuve gestionando bajas prácticamente el 90% de mi tiempo. Una gestión prácticamente administrativa. Pues, algunos pacientes apenas tenemos escasos minutos para verlos. Le has pedido una analítica de control y de repente te encuentras que tiene que corregir varios parámetros y tienes que explicarle una diabetes o un paciente que tiene una hipertensión, pues requieren un tiempo.
Requiere un tiempo que no tienen, porque ahora mismo, como nos contaba el doctor Ortega, el 90% de la jornada la dedica pues a ese trámite, a tramitar bajas laborales, y esto está pasando además por toda España, médicos que han pasado a ser administrativos en medio de todo este colapso. Esta mañana aquí en COPE, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, lamentaba que el Gobierno central haya descartado las propuestas autonómicas de unificar y agilizar estos trámites pese a tener un sistema unificado de seguridad social para pagar las bajas.
Lo que nos han dicho es que cada comunidad autónoma decida conforme a su criterio, incluso que hablemos entre nosotros para ver cuáles son las mejores prácticas. Entonces, es muy sorprendente que en un país donde la seguridad social es única, tengamos cada uno que buscarnos una propuesta en cada servicio de salud y en cada territorio. Imagínese una empresa que tiene distintos centros de trabajo, que tenga en cada comunidad autónoma un sistema para dar un alta por COVID.
Pues sí, desde luego, como apunta el presidente gallego, es una complicación. De momento, 8 regiones se han apuntado al sistema de altas directamente a los 7 días, si no se tiene síntomas, para tratar de aliviar el colapso de los centros de salud. Son Asturias, Cataluña, Cantabria, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia, Extremadura y también Galicia. La idea partió de Madrid, pero no la está aplicando porque alega que con la ley actual solo se pueden tramitar altas a 4 días sin que vuelva a intervenir el médico. Desde el Gobierno central mantienen que no es necesario cambiar la norma. Otras comunidades también han puesto en marcha diferentes estrategias para dar un respiro a los médicos. En Asturias, por ejemplo, las altas y bajas las van a tramitar los rastreadores. Aragón y Baleares lo harán por vía telemática. Y Andalucía ofrece a los médicos 40 euros por hora extra. En fin, que cada región hace lo que puede, porque aunque ahora mismo todo este lío con las bajas es uno de los problemas más importantes que tenemos, el Gobierno de nuevo se pone de perfil y pasa el marrón, como tantas veces en esta pandemia, a las comunidades autónomas. Es jueves 13 de enero, un día que tiene además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y lo cierto es que seguimos en esa montaña rusa constante con la factura de la electricidad. Mañana bajará el precio de la luz, pagaremos el megavatio hora a 202,95 euros. Hoy la estamos pagando un 4% más cara que ayer, a 215 euros el megavatio hora. Por franjas horarias, el precio máximo de este jueves se va a registrar entre las 7 y las 8 de la noche con 262 euros. Más de 5.000 municipios de toda España han perdido habitantes en los últimos 20 años. En total, en esas localidades viven ahora 1.129.461 personas. Son menos que cuando comenzó el siglo XXI. Por provincias, las que más se han visto reducida su población ha sido Zamora, seguida de Orense, Lugo y Palencia. Y la Asociación Dignidad y Justicia se ha querellado contra los 4 jefes de ETA que a finales del 2006 presuntamente lideraban la organización terrorista que cometió el atentado en la terminal T4 del aeropuerto de Barajas. Allí murió murieron 2 personas y es una causa que la Audiencia Nacional ha reabierto. En la querella a la que ha tenido acceso COPE, uno de los acusados es Josu Ternera. Y el diario Vaticano, el Observatorio Romano, publicará a las 3 de esta tarde una entrevista con el Papa sobre la paternidad desde el testimonio y ejemplo de San José para los padres de hoy. Francisco ha reiterado durante el año de San José el papel insustituible de la familia y la acogida y acompañamiento de la Iglesia a los padres y madres que tienen que afrontar no pocas dificultades, especialmente en este tiempo de pandemia. Y continúa la visita al límite de los obispos de las provincias eclesiásticas de Barcelona, Tarragona y Valencia, que mañana serán recibidos en audiencia por el Papa Francisco. Hoy han celebrado misa la Basílica de San Pablo Extramuros y han visitado los dicasterios para los laicos, familia y vida y para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid esta noche por un puesto en la final de la Supercopa de España.
El Real Madrid espera rival en esa final del domingo a las 8, segunda semifinal. Se enfrenta el actual campeón, el Athletic de Bilbao, contra el Atlético de Madrid. Vamos a conocer cómo están los dos equipos horas antes del encuentro. ¿Cómo están los de Simeone y los de Marcelino, Javi Gómez?
Los equipos ya están descansando en sus correspondientes hoteles antes del partido de esta tarde en el estadio Rey Faz. En los del Cholo, tan solo una duda, el sistema parece claro, un 5-3-2, y como digo, o Bersálico o Felipe acompañarán a Jiménez y Hermoso en la zaga. Por parte de los Leones, Marcelino medita darle entrada a Zárraga o Vesga por vencedor, y la otra duda es si Nico Williams entrará en banda porque ayer del último entrenamiento salía con hielo.
Y este que van a escuchar es Jan Laporta, el presidente del Barcelona, en el vestuario del Barça ayer justo después de la derrota contra el Real Madrid.
Todos los culés estamos orgullosos de ser del Barça. Más que nunca, los mensajes que tenemos que llegan desde Barcelona, el partido que habéis hecho, que ha habido una la cara en todo momento, valiente, gracias a vosotros. Y este es el camino, mister. Visca el Barça, heu donat la cara, estem orgullosos.
Noticia de esta mañana en el Rally Dakar. Carlos Sainz ha ganado la etapa reina y Nasser Al-Attiyah es el virtual ganador de este rally. Y esta tarde, les recuerdo, tiempo de juego a las 7:30 con el Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ahora en COPE más Murcia, Archena al día.
Bueno, pues el Ayuntamiento de Archena va a ayudar al colectivo Arceina, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Archena, en la financiación del proyecto Estudios e Informes para la remodelación de las actuales dependencias y locales por un importe de más de 1.000 euros. El concejal Pedro José Ríos, que estuvo acompañado por la edil Josefina Ramos, se comprometió en su momento también con la presidenta de dicha asociación, Maribel Marín, a volver a reunirse en el ayuntamiento para continuar con el proyecto y con otras iniciativas a realizar en el futuro.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Un equipo de bioingenieros de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos han logrado reconstruir el cartílago de la rodilla de un conejo utilizando un andamio hecho con un nanomaterial que tiene propiedades piezoeléctricas. El avance, que se ha publicado en una prestigiosa revista, abre nuevas vías para el tratamiento de las articulaciones en seres humanos. La artritis es una enfermedad común y dolorosa causada por daños en nuestras articulaciones. Normalmente, unas almohadillas de cartílago las protegen, pero las lesiones o la edad pueden desgastarlas. Hay que señalar que algunos investigadores han probado a amplificar los factores de crecimiento químicos para inducir al cuerpo a cultivar cartílago por sí mismo, y otros intentos se han basado en un andamio de bioingeniería para dar al organismo una plantilla para el tejido fresco, pero ninguno de estos enfoques ha funcionado ni siquiera en combinación. El cartílago regenerado no se comporta como el cartílago nativo, se rompe bajo las tensiones normales de la articulación, ha dicho uno de los coautores del trabajo. Ahora, este laboratorio, que también ha trabajado en la regeneración del cartílago, ha descubierto que las señales eléctricas son fundamentales para su crecimiento normal.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sale adelante.
El Ayuntamiento de Alcantarilla reformará las plazas de abastos de San Pedro y Campo Amor para actualizarlas, modernizarlas y adaptarlas a las nuevas necesidades de los clientes. El concejal de Empleo y Comercio, Mariola Alegría, destacó que se trata de una transformación a varios niveles, con la adaptación a la era digital, la modernización de los puntos de venta, la mejora de la accesibilidad y la circulación dentro del recinto, la sostenibilidad ambiental y la reducción del consumo de energía. Entre los cambios están la reforma del sistema de saneamiento y mejora de la accesibilidad en los dos edificios, así como la adaptación de los baños para personas con dificultades de movilidad y la reducción del consumo energético con iluminación LED, sensores, placas fotovoltaicas y reguladores del sistema de ventilación. El proyecto tiene un presupuesto de 1,18 millones de euros, de los que el Ayuntamiento aportará 237.000 y el resto los fondos europeos Next Generation, destinados a la recuperación económica de los municipios frente a los efectos de la pandemia de coronavirus. Las dos plazas contarán con puntos click and car para que los clientes puedan realizar la compra online y recogerla directamente con su vehículo y red wifi. También se implantarán tarjetas de fidelización, tótems publicitarios y códigos QR para conocer la trazabilidad de los productos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Trece minutos pasan de la una del mediodía. Estábamos hablando, Pedro y yo, Adolfo, para que noten que esté ahí, nos ha abierto el micro. Claro. Y Pedro me estaba diciendo que me invitaba a comer, pero yo le he dicho que no se empeñe. ¿Por qué no? Porque es mejor que
sí, además le estaba dando
es
datos.
Es mejor que lo dejemos
¿de
ya?
¿Dónde la podría invitar? Al lado de un hotel, fea. He dicho. Soy al lado de un hotel. Al lado de un hotel. Claro, pero
no. Oye, ¿de qué estáis hablando? ¿Eso es el argumento de una peli?
No,
que va.
Yo, es verdad. Yo le estaba preguntando a Pedro dónde está un sitio. Yo me estaba explicando dónde está.
Yo cierro el micro, ¿eh? Adolfo, bájame.
Pero vamos, no, Maite, no molestas, no te preocupes. Bueno, que vamos a ver lo que esta noche se puede ver o no en televisión. Y luego yo os diré que estoy como una niña con zapatos nuevos porque ponen hoy una cosita que a mí me gustaba mucho ver. La
a
serie.
Mí también, y sé por
me
dónde vas.
Me gustaba mucho.
Y sé por dónde vas, a mí también.
Y ponen hoy.
Pues empieza por ahí.
Una peli.
Por ahí empezaremos. Por ahí. Una serie.
Era serie antes, solo que lo que hoy ponen es una película, una especie de película.
Sí, bueno.
Porque es solo un capítulo.
Capítulo especial.
Sí.
Lo primero.
¿Sabéis que sí. Los oyentes y yo no tenemos ni idea de lo que estáis hablando?
Ahora lo diré. Digo que lo primero, felicitar lógicamente a los seguidores del Real Madrid porque ayer conseguían pasar a la final de la Supercopa en un partidazo del Barcelona, por cierto, y hoy a las 8 de la tarde, segunda semifinal, eso hay que dejarlo claro para que la gente esté atenta, a tiempo de juego, ajá, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao.
Esa partido también interesante.
Muy interesante, sí, señora.
¿Ayer cómo lo viviste? Porque, perdona que te diga, pero en el minuto 90 iban 2-2.
Hubo prórroga y lo viví más bien mal.
Eso digo.
No, ya. Bueno.
Que muy, muy tranquilo tampoco estabas.
Que va, que va, que va. Vamos.
Pero esto es como termina, el que sobrevive, si lo puedes celebrar.
Ah, luego te quedas ahí con un relax, pero bueno. Hablamos de lo que estábamos diciendo Carmen y un servidor, y hoy en La 1, después de Viaje al Centro de la Tele, con el título hoy de Cabeza a la Fama, ese programa que presenta Santiago Segura, a las 11:20, Los Misterios de Laura.
A mí es que me encantaba la
serie.
A mí
también, con María Pujalte haciendo de Laura Lebrel, que
sí,
era la detective.
Sí, la detective.
Exactamente. Bueno, pues hoy, como tú decías, es un capítulo especial, que yo creo que va a haber muchísima gente, en donde la propia Laura es la acusada de un asesinato. O sea, fíjate tú.
Fíjate, es una... ¿Tú no lo veías, Maite?
No me suena de
pues
nada.
Pues esta era, lo que menos le importaba es, por ejemplo, el físico, ¿no? Quiero decir,
sí,
ella,
claro, era una marujilla.
Era una marujilla, pues en plan cazadora tipo Colombo, ¿sabes? De estas, de uh-huh. como de, ¿cómo se llama eso? Una gabardina.
Gabardina,
tipo gabardina
de una gabardina siempre,
el
sí.
bolso, siempre enredado.
Unos hijos impertinentes,
unos hijos gemelos,
muy impertinentes.
Que ya serán mayores, porque serán se supone mayores, que sí, han pasado 8 años desde que ella dejó la policía. A mí me gustaba mucho, me divertía mucho. También sale el Guillén Cuervo, que me encanta.
Beatriz Carvajal. Laura Pamplona, Carvajal, Laura Pamplona,
que es su madre, la madre de Laura.
De Laura.
Que la serie promete. Y hoy, como dice Pedro, es el misterio del asesino inesperado.
Exactamente. Así que hay que verla porque merece, ya digo, muchísimo, muchísimo la pena. Nos acercamos hasta Antena 3, concretamente a las 11:15, hablando de cine español, La Tribu. La Tribu es una película bastante flojita. Está protagonizada por Carmen Machi, Paco León, no sé si la has visto.
Sí, la he visto.
La dirige Fernando Colomo. Habla de una limpiadora de profesión y una street dancer vocacional que recupera al hijo que dio en adopción, Fidel, un ejecutivo que lo ha perdido todo, etcétera, etcétera, incluida la memoria, pues uh-huh. también se cruza en su camino. Le falta a esta película muchísima química entre los actores, no me la acabo de creer, es muy irregular, no me transmite, pena que la dirija Fernando Colomo, que ha hecho grandes, grandes cosas. A mí, desde luego, no me gustó La Tribu.
Hombre, a mí no me desagradó tampoco,
no me
pero bueno, yo se puede ver. Quiero decir, no, Pedro, hay cosas peores, se puede
Hombre,
ver.
Hombre, se puede ver, pero no es para tirar cohetes.
No, en absoluto.
No es una gran película española, o sea que si ustedes ven la serie de Los Misterios de Laura, muchísimo mejor. En 4, pues sigue First Dates con Carlos Sobera. Y ojo, porque en Telecinco repite el propio Sobera con Secret Story, La Casa de los Secretos, como tú decías, estreno, porque aquí meten a gente anónima, sí, Maite, a gente como tú y como yo.
Sí.
Pero que lo que digo, que si no me importan los secretos de los famosos, me van a importar los de gente que no he visto nunca.
También te doy la razón. Pero bueno,
te digo una cosa.
Son súper interesantes.
Es lo que dice Pedro. Sí, pero es lo que dice Pedro.
Verás
cómo tiene un montón de audiencia.
No, seguro.
Sí, eso seguro.
Eso ya te lo garantizo. Y en cuanto a más cine en televisión, hoy parece ser que es la noche del terror, pero con desigual suerte. No es una hora muy adecuada, a las 12:30 de la noche. Si usted no madruga, yo se lo recomiendo. Se va a Neox y ve una película titulada Babadook. Babadook es una película australiana del año 2014, muy buena película de terror psicológico, protagonizada por actores que no son excesivamente conocidos, pero que hacen un magnífico trabajo, una magnífica labor. Noan Wiseman es la protagonista junto a Essie Davis. ¿Qué cuenta esta película? Esta película cuenta que, bueno, la historia de que 6 años después Amelia no se ha recuperado todavía de la muerte de su marido, violenta, por cierto, y tiene que educar a Samuel, su hijo de 6 años, que vive atemorizado por un monstruo que se le aparece en sueños y amenaza con matarles. Está muy bien narrada. A mí me encanta el cine de terror y este es terror psicológico. Aquí hay muy poca sangre, casi nada, y no hay nada de gore. La historia es de escalofrío, ¿eh?
Bueno,
así que cuidado.
Yo como no me gusta mucho el terror,
ojo,
y encima es a las 12:30 de la noche, pues ya no
duermo.
Yo casi que me voy a dormir antes.
Ahora.
Muy buena. Yo si puedo verla, la intentaré ver. La vi y me gustó muchísimo. Y hay que decir que antes en Neox, a las 10:30, la pena es que no hayan intercambiado el horario, que hubiera sido mejor, echan una película muy flojita. Anabel vuelve a casa, es decir, se está estirando la saga de El Expediente Warren, que a todos nos sonará. Y bueno, pues esta es la tercera entrega ya. Anabel, bueno, pues causa estragos esa muñeca que está en una casa abandonada y que, bueno, pues todo huésped que alquile esa casa viva, pues ya sabe a lo que se enfrenta y no aporta nada, porque Expediente Warren la primera sí era buena.
O sea, que Anabel es una muñeca.
Exactamente.
Como la Nancy, pero más grande, ¿no?
Exactamente. O sea, que bueno, pues van a tener que evitar a Anabel como sea. Como la Nancy, sí, es que es parecida, ¿eh?
Está si estuviera
está
mi sobrina,
en una
no
mampara,
tuviera en el cole.
En una mampara.
Si mi sobrino no estuviera en el cole y estuviera escuchando esto, lo estuve asustando con Anabel, no sé los meses.
No, yo es que pienso en esa muñeca y me da que es una muñeca fea, ¿eh? No sé por qué.
No, es
la
terrorífica,
que
es terrorífica.
Fea.
Está ahí en una mampara
con la novia
Chucky. Warren, o sea, sí, una cosa sí, que sí. No sé sí. Yo. Y luego ya tenemos una película entretenida en FDF, que es Wasabi, el trato sucio de la mafia. Ha pasado ya tiempo por esta película, se rodó en 2001. Entretenida simplemente. Está Jean Reno, que es un magnífico actor, protagonizó entre otros una obra maestra, Los ríos del color púrpura, que es una gran película. Y aquí, bueno, pues cuenta la historia de un policía que tiene que ir a investigar, va a Japón al entierro de un antiguo amor, de una mujer que quería él, y descubre que tiene una hija adolescente de la que deberá hacerse cargo y que aparte está amenazada esa hija.
Sí.
Aquí Jean Reno hace el papel duro y, bueno, la película es entretenida. No es para tampoco una maravilla, pero se deja ver, tiene momentos interesantes. Lo que pasa es que es una película que la han puesto muchas veces en televisión, ¿eh?
Oye, ¿sabéis que anoche os dije que a lo mejor iba a echar un vistazo a la serie esa que estrenaba Antena 3 que se llama Mentiras?
Sí, ¿qué tal?
Pues
sí.
Está bien. Son capítulos. Bueno, era un capítulo, son seis, ¿no? Pero no llega a una hora, hora y poquito. Y la verdad es que está bien. Quiero decir que me gustó. Lo poco que vi, quiero decir, porque se me hizo corta, pero bueno, que creo que la voy a seguir viendo.
Además, pues haces muy bien.
Sale Javier Rey, que me encanta, este actor. Y así conocidos, bueno, algún que otro actor. También sale Manuela Velasco. Uh-huh. Pero en fin, que la serie está bien, que no me defraudo.
Perfecto. Por cierto, yo no sé si este capítulo especial de Los Misterios de Laura va a ser el prolegómeno de lo que va a ser una serie, de nuevo la serie.
No, en principio yo he visto una entrevista que hoy, por cierto, aparece en los periódicos de ella, de María Pujalte, dice que fue un poco como retomar la serie, pero se ha hecho un especial que, de hecho, no sé si pondrá lo que dura. No pone lo que... 90 minutos, hora y media. Es como una peli.
Sí, es un largometraje.
Un poco, efectivamente, pero en principio no van a hacer más.
¿Y qué echan hoy en tu canal favorito?
Su Jan Yaman, ese, sí, Jan Yaman.
No, la otra, El hombre equivocado, esta de Jan Yaman, pero no la estoy viendo. Está bien, sale un poco macarra, no me gusta aquí cómo está saliendo, me gusta. Bueno, Pedro, que muchas gracias.
A ti siempre.
Siempre decimos que nosotros opinamos en medio en serio, medio
ustedes
en broma.
Hagan lo que quieran.
Pero que, por supuesto, es respetable el que quiera ver Nova, Neox, FDF.
Como si quieren grabarnos y escucharnos por la noche o bajas el podcast.
Pues entonces tendrían un problema, pobrecitos míos.
Oye, ¿cada uno?
Sí, cada uno. Para gusto de los colores, tú di que sí. La 1:22 minutos de la mañana o del mediodía, según se mire. ¿Qué tiempo vamos a tener, Maite, de cara al fin de semana? ¿Lo sabes?
No.
Pues nos lo va a contar enseguida Luis Bañón.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues hoy queremos hablar también aquí en nuestro espacio en la mañana del tiempo. Ayer renublado, chispeando en algunos puntos de la región, prácticamente nublado todo el día. Hoy el sol aparecía, pero de cara al fin de semana, de cara a mañana viernes de ahí, el fin de semana, ¿qué nos depara el tiempo? ¿Realmente van a bajar las temperaturas? ¿Vamos a tener ya temperaturas invernales o todavía no? Vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para hablar con Luis Bañón. Buenos días, Luis, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, la pregunta es esa. ¿Bajan las temperaturas? ¿Vamos a tener frío de verdad o de momento vamos a seguir así?
Bueno, estaba con unas temperaturas un poco por debajo de lo habitual. Tanta nubosidad que está metiendo Levante está haciendo que las temperaturas diurnas no suban hasta los valores propios. Estamos en torno a 1 o 2 grados por debajo de lo que es habitual. Incluso las noches son frescas, pero con tanta nubosidad no termina de helar, salvo en zonas más altas donde consigue estar despejado. Tenemos una masa de aire fresco en nuestro entorno y aquí sigue. La situación es muy estable. Estamos bajo un anticiclón muy potente y las temperaturas, pues en general, van a seguir en esta tónica hasta pues, prácticamente el fin de semana, el sábado, últimas horas del domingo, que se quede más despejado. Y lo que harán las temperaturas serán subir por el día y bajar por la noche. Con lo cual, en principio, las mismas temperaturas que tenemos vamos a tener hasta el sábado y el domingo lo que harán serán las diurnas subir un poco y las nocturnas bajar a valores pues heladas un poquito más intensas.
Oye, Luis, ¿las propias de este tiempo, de este mes, cuándo van a llegar?
Bueno, pues es que las propias... El problema de las temperaturas propias de la época es que se construyen con días más cálidos y días más frescos. Realmente estamos teniendo temperaturas ligeramente más frescas. No hace un frío muy intenso, solo que las sensaciones térmicas con la humedad del Levante, la nubosidad que a veces impide la llegada del sol, pues hace que las sensaciones térmicas sean frescas. pero estamos ahora mismo en valores cercanos a lo que es habitual. Las noches, en general, pues también están siendo ligeramente frescas, pero porque tenemos sobre nosotros pues una masa de aire algo más fresca de lo que es habitual. Pero insisto que poco a poco iremos, a medida que se vayan despejando los cielos de cara al fin de semana, pues se normalizará ligeramente la temperatura.
Ajá. Y por último, Luis, precipitaciones, porque hoy amanecía un poco nublado, ahí con cuatro gotitas que han caído, pero luego nada. ¿Esperamos precipitaciones en los próximos días o de momento tampoco?
Pues algo caerá. Las precipitaciones son en general escasas con esta situación, porque como comentaba, estamos bajo un enorme anticiclón a la altura de Francia, y eso está aplastando toda la situación, y toda la lluvia procede de una capa muy pequeña junto al suelo de humedad procedente del Mediterráneo, y eso pues tiene poca dimensión vertical porque está como constreñida contra el suelo, y las precipitaciones eran siempre débiles. En principio podrían volver a producirse pues especialmente de cara al viernes tarde, quizás algo el sábado, y ya el sábado por la tarde y el domingo las precipitaciones estarán ausentes porque el viento rolará temporalmente pues nuestra componente, ¿no?
Bueno, pues con eso nos quedamos, con esa previsión no van a haber cambios notables de cara a este fin de semana, seguiremos prácticamente igual. Y Luis Bañón, desde la Agencia Estatal de Meteorología, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Buenos días, ¿eh?
Nada, un placer, como siempre.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Si preguntáramos a todos nuestros oyentes que levante la mano el que todavía no se haya hecho una prueba de antígenos, poquitos lo harían, porque está siendo, bueno, pues una de esas herramientas, una de esas armas para intentar detectar el coronavirus, pues a veces desde casa y a veces desde la misma farmacia, porque la gran ventaja, y ahora lo vamos a hablar con un farmacéutico, es precisamente que ellos notifican esos positivos directamente a Sanidad y se avanza en el proceso. Quiero saludar a Miguel. Miguel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Maite.
Y desde luego que el suministro de test de antígenos está siendo una locura, imagino, conseguir para tener siempre en la farmacia.
Sí, así es, efectivamente. Bueno, ahora ya parece que se ha regularizado un poquito, pero es cierto que el mes de diciembre fue una auténtica locura. Era casi imposible conseguir disponer en las farmacias de test de antígenos.
Cuéntanos las cifras que me contabas antes, porque se han hecho en Navidad una cantidad, bueno, pues impresionante.
Sí, desde el Colegio Farmacéutico han informado que durante las fiestas de Navidad se han hecho aproximadamente en las oficinas de farmacia aproximadamente unos 20.000 test de antígenos, una cifra bastante elevada.
¿Vosotros encontráis problemas, subidas de precios, escasez de test en los últimos meses?
Sí, bueno, lo que te estaba comentando, en el mes de diciembre sobre todo hubo una escasez de test de antígenos que era casi imposible conseguir de ninguno de nuestros distribuidores y claro, al no haber test de antígenos, pues subió mucho, digamos, los precios con los cuales nos ofrecían meses anteriores, pues subieron casi, cuadruplicaron la cantidad que se ofrecía en octubre, en noviembre, los mismos distribuidores, los test de antígenos.
Que ya sabemos que además, según en la comunidad que vivas, unas dan test gratis, otras no dan, otras cobran unos precios y otras otros. Está siendo un poquito una locura. ¿La gente sigue prefiriendo a lo mejor comprarlo y llevárselo a casa?
Hay gente que prefiere llevárselo a casa y bueno, hay otras personas que prefieren, ya que el realizarlo en las oficinas de farmacia no tiene ningún coste adicional, prefieren que se lo realicemos los farmacéuticos para así asegurarse de que la prueba pues se ha realizado correctamente, que en casa puede ser que no lo hagan de la misma, digamos, de forma correcta.
Es relativamente sencillo, yo no me he hecho ninguno, pero cuenta la gente que es relativamente sencillo, Miguel, pero lo cierto es que da más posibilidades de error si lo hacemos en casa, ¿no?
Sí, a ver, el realizarlo es muy sencillo, digamos, la oficina de farmacia le explicamos, una vez se le dispensa el test de antígenos, le hacemos una serie de consejos y pautas para realizarlo de forma muy sencilla, pero hay personas que prefieren que se lo haga un facultativo o un enfermero para asegurarse de que está todo bien realizado.
Evidentemente, bueno, pues otra cosa que, como decíamos al principio, si tú te haces el test en tu casa, tienes que seguir yendo al centro de salud, al hospital, a hacerte esa prueba que lo oficialice de alguna forma. Vosotros les ahorráis ese trámite y, por tanto, pues la cuarentena empieza un poquito antes, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, desde hace unos días solo se están realizando, por lo menos en Cartagena, se están realizando test de antígenos, la PCR. Han dejado de realizarse porque estaba colapsado, digamos, hay tanta cantidad de personas con COVID positivo que se estaba colapsando. Entonces lo que se ha empezado a realizar es solamente test de antígenos, y tanto en los centros de salud como en las farmacias podemos, digamos, en cuanto sale positivo, notificamos a Salud Pública y, digamos, se empieza a tramitar, digamos, la baja del paciente.
Con lo cual, el papel que estáis haciendo, a pesar de que supongo que estaréis cansadísimos de hacerte, porque son muchísimos los que se hacen al día y los que se venden al día, bueno, pues estáis contribuyendo a que no se colapse más, ¿no? Porque ya podemos hablar a lo mejor de problemas en los centros sanitarios. Bueno, pues vosotros ponéis vuestro granito de arena para evitarlo, ¿no?
Sí, efectivamente. Los farmacéuticos, digamos, que el personal sanitario somos, pues... lógicamente, pues queremos contribuir, siempre lo hemos querido contribuir, a ayudar a todo el equipo de personal sanitario, tanto médicos, enfermeros, etcétera, a combatir esta pandemia que es muy complicada, y la situación, pues, en este momento, pues, es bastante alarmante.
Bueno, pues sin duda que, como decimos, todos tenemos que sumar a evitar que se colapse. Una de las buenas opciones, y yo siempre lo recomiendo, mejor un profesional, aunque sea muy sencillo el trámite, porque nos vamos a asegurar que está bien hecho y que, por tanto, bueno, pues dentro de ese margen que tienen los test de antígenos, vamos a tener más claro si tenemos o no tenemos ese dichoso coronavirus. Miguel, muchísimas gracias, mucho ánimo y que vaya la cosa bien.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En COPE más Murcia, UCAN al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Han terminado las Navidades y los estudiantes han vuelto a las aulas de la UCAM, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, de forma presencial y con total normalidad. Y eso que diariamente se registran en la región de Murcia miles de casos positivos de coronavirus. Vamos a ver cuál es el protocolo que está desarrollando la UCAM para que la actividad pueda ser presencial en esta situación. Nos acompaña el director de calidad de la UCAM, Manuel Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, muy interesados en saber cómo lo han organizado, porque estamos viendo muchísimos casos de coronavirus, están subiendo diariamente, pero sin embargo han conseguido en la Universidad Católica que las clases puedan ser presenciales y que no haya ningún problema al respecto, ¿no?, de momento.
Bueno, pues así es. Nosotros, el Consejo de Gobierno de la Universidad, encabezado por su presidente, decidió al principio del curso académico que comenzásemos en modalidad presencial, pues bueno, ya que teníamos una experiencia de este año y medio de pandemia y teníamos unos protocolos activados que aseguraban de forma global y de forma clara la seguridad de todas las personas que integran este campus universitario, toda la comunidad universitaria, principalmente, como no puede ser de otra manera, con nuestros estudiantes. Y bueno, y ahora hemos tenido una sexta ola que nos ha sorprendido a todos, una sexta ola que además esta variante ha sido muy contagiosa y ha hecho que exponencialmente pues suban tantísimo los casos, pero bueno, teníamos la experiencia, teníamos los protocolos, tenemos la comunicación y la información con todos nuestros estudiantes y además hemos tenido la gran ventaja de que la incorporación de los estudiantes se ha producido en periodo de exámenes. Quiero decir que se han incorporado sin tener que asistir a clases, pues estamos en los exámenes finales del primer cuatrimestre.
Es decir, que ahora mismo la situación en la UCAM, el protocolo está funcionando y los estudiantes van a poder seguir estudiando de forma presencial con total normalidad.
Con total normalidad, así es. Pretendemos que efectivamente se puedan desarrollar, como así se están haciendo desde el pasado lunes, todas las pruebas de evaluación, por supuesto guardando las distancias de seguridad, mascarilla obligatoria, ventilación en todas las aulas, gel hidroalcohólico en todos los lugares de la Universidad de Paso y también en todas las aulas. Bueno, siguiendo todos los protocolos que además hay que felicitar de nuevo a nuestros estudiantes que lo están haciendo de manera ejemplar, de que son un ejemplo, y lo he dicho desde el minuto uno que comenzó esta pandemia, tenemos que tenerlos a ellos de referencia porque están mostrando una gran responsabilidad y esto ha provocado pues que tengamos este número tan bajito durante toda la pandemia de casos que se ha producido en la universidad. Desgraciadamente, en la interacción social que han tenido todos los chicos y bueno, y que hemos tenido todos en general en estas vacaciones, pues han hecho que con esta variante pues el virus haya crecido exponencialmente, como decíamos. Pero efectivamente se están realizando todas las pruebas de evaluación con total normalidad, las tenemos hasta el final del mes de enero. Comenzamos ya el 31 de enero con el segundo cuatrimestre. El segundo cuatrimestre comienza según la planificación establecida, con todas las clases presenciales, con todas las prácticas. O sea, no va a variar en absoluto la programación de la universidad, por supuesto, salvo que las autoridades sanitarias con las que estamos en continua comunicación nos indiquen otra situación que, por supuesto, atenderíamos de forma inmediata.
Es decir, ahora los estudiantes están yendo solo a hacer exámenes y en febrero ya empiezan las clases ya con total normalidad, si es posible, ¿no? Y si no hay plan B, porque si no hay online, ¿no?
Sí, por supuesto, así es. De hecho, tenemos algunos estudiantes que, como sabes, la universidad tiene un alto número de estudiantes internacionales que no se han podido incorporar porque vienen de países donde es complejo todavía el tema de los visados y que todavía tienen problemas, y estamos dándole soporte online porque la universidad también demostró ser un referente nacional y así lo reconoció el ministerio y en cuestión de 2 o 3 días pusimos toda la universidad a trabajar en online y todos los estudiantes siguiendo sus clases de forma puntual online. Estamos preparados para ello, pero estamos convencidos de que no va a hacer falta. Estamos convencidos de que esta ola va a remitir en la última semana de enero y que vamos a poder comenzar el segundo cuatrimestre con total normalidad y ya por fin viendo y diciendo adiós a este virus que estamos todos deseando volver a la normalidad, aunque este año ha sido un año también muy positivo en cuanto a la vida universitaria, todo presencial, como decíamos, toda la vida del campus pues se ha vuelto a retomar, pero estamos deseando pues que todo esto ya también a nivel social pueda pasar y podamos volver ya a una total normalidad.
Esperemos que así sea. Manuel Ruiz, vicerrector de calidad de la UCAM, gracias por habernos acompañado estos minutos en UCAM al día.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El día
Día Mundial en la lucha contra la depresión, una lucha que tenemos que hacer los 365 días del año. Pretendemos tratar el tema, un tema preocupante y serio desde el punto de vista más práctico y optimista, y buscando, bueno, pues herramientas para detectar y poner soluciones. Hablamos con Laura Riquelme, ella es psicóloga de la Federación Murciana de Salud Mental, y lo primero que vamos a hacer es saludarla y agradecerle que esté con nosotros. Laura, muy buenos días.
Buenos días, Maite.
Encantada de saludarte y sobre todo de hablar de un tema que es muy serio, muy grave, que afecta a muchísima gente y que si ya era un problema antes de esta pandemia que estamos viviendo, se ha agravado, pero al mismo tiempo los profesionales también seguir reciclando, formándonos continuamente para darle solución a los problemas que podamos tener en cuanto a salud mental, ¿no?
Sí, aunque la depresión ya estaba muy presente en nuestra sociedad, es cierto que con el aumento de casos en los últimos años se detectó la necesidad de ampliar la formación y realizar un reciclaje. Los profesionales de las diferentes asociaciones hemos tenido la oportunidad de participar en proyectos como, por ejemplo, la Escuela Polaris de la Asociación Avices en Vizcaya, que nos ha permitido tener unas mejores herramientas para el abordaje de la depresión.
Yo creo que para afrontarlo, como digo, de la forma más práctica posible, hay muchísima gente que nos está escuchando y que tiene a su alrededor gente que tiene este problema y que quizá no sabe detectarlo. El origen de una depresión, Laura, puede ser, supongo, de muy diverso orden, sus síntomas también exteriorizarse con diferentes comportamientos, pero supongo que hay algunos evidentes y comunes que podemos intuir en nuestra pareja, en nuestros amigos y en nuestra familia, que son al fin y al cabo los que más queremos y a veces no sabemos cómo ayudarles, ¿no?
Exactamente, Maite. La depresión es una enfermedad compleja en la que interactúan múltiples factores y, por tanto, también los comportamientos y síntomas pueden ser muy diferentes en cada persona. Pero sí que suelen darse alertas de alarma con frecuencia, nos puede servir para detectar que algo está pasando, que algo no está bien. Cuando uno sufre depresión, podemos percibir la apatía y la falta de
motivación. Te voy a pedir, Laura, que te muevas un poquito porque te estábamos escuchando muy bien y de repente se nos está poniendo un sonido un pelín extraño. Vamos a ver si no te tengo que interrumpir más. Sigue, por
vale.
favor.
¿Me escuchas ahora mejor?
Sí, un poquito mejor.
Vale, pues sí, te comentaba que bueno, cuando una persona sufre depresión podemos percibir esa apatía, falta de motivación. Por ejemplo, en actividades tan cotidianas como levantarse por la mañana, asearse, elegir la ropa que se va a poner, peinarse. Si la persona anteriormente lo hacía con regularidad y con normalidad, pero vemos que deja de hacerlo o disminuye la frecuencia, pues podríamos considerarlo una señal de alerta. También podemos observar un enlentecimiento en el habla, los movimientos, los gestos. Otra señal que suele ser muy clara en la persona que sufre depresión es la anhedonia, que esto es la pérdida de la capacidad del disfrute. En el caso de una persona a la que le gusta, por ejemplo, salir a comer, disfruta de una vida sexual sana, le gusta salir con los amigos, ir al cine o practicar diferentes actividades de ocio, pues vamos viendo cómo va disminuyendo toda esa actividad y manifiesta que no le apetece o que ya no disfruta al hacerlo. Sí, dime.
Te iba a decir que imagino que son síntomas comunes a otros muchos problemas, pero que nos van a llevar a la señal de alarma, ¿no?
Efectivamente, si detectamos alguna de estas cosas, pues sería conveniente intentar explorar un poquito más y que la persona pues pasara una evaluación. Otro de los síntomas más frecuentes de la depresión pues son las alteraciones del sueño. Por tanto, si vemos que la persona se levanta varias veces durante la noche o manifiesta que está durmiendo mal y no tiene un sueño reparador, también debe ser motivo de alerta. Y lo mismo ocurre con el apetito, que puede aumentar o disminuir muy significativamente. También si presenciamos atracones o que la persona está comiendo con normalidad, podría ser otra señal. Y algo que también debemos tener en cuenta es que, por ejemplo, en algunos casos el consumo de tóxicos o problemas con el juego pues pueden estar enmascarando una depresión subyacente, por lo que se debe tener en cuenta pues todas las circunstancias de la persona para valorar lo que está pasando.
En ese punto, Laura, es difícil a veces diferenciar, pero no es lo mismo tristeza que depresión. Ahora mismo mucha gente de la que nos está escuchando seguro que tiene momentos de tristeza.
Mientras que la tristeza puede ser algo puntual y la depresión una evolución temporal prolongada y las consecuencias para la persona pues pueden ser graves o muy graves.
No es algo que además se dé solo en personas mayores o en personas que viven solas, como decimos, hay que estar muy atentos a las personas a las que más queremos, que son los que normalmente son los que convivimos. Preocupa también en jóvenes.
Pues sí, hasta hace relativamente poco tiempo se creía que la depresión era una patología exclusiva de la población adulta, pero en absoluto es así. se daba por hecho que la irritabilidad y los cambios en el estado de ánimo pues eran normales, sobre todo en la población adolescente. Sin embargo, son una población de riesgo y más vulnerable a causa de sufrir bullying, abusos o conflictos familiares, entre otras cosas. Cada vez son más los casos de depresión que se presentan en población infanto-juvenil, también asociadas cada vez más con adicciones a las nuevas tecnologías, pues que se han disparado en los últimos años.
Desde luego que, como decimos, bueno, pues no es en exclusivo de las personas que viven solas o mayores, uh-huh. Hay que estar, bueno, pues realmente atentos, y sobre todo hay una cosa, Laura, que lucháis por ella y que yo creo que tenemos que conseguir, y a través de las redes sociales, que tan malas son a veces, hay que conseguirlo, y es que, bueno, pues aparte de quitar ese estigma de la salud mental, ¿no? Si nos duele un pie, vamos al traumatólogo, pues si nos duele en este caso la mente, tenemos que ir a un buen profesional.
Claro, sí. Por suerte cada vez es más frecuente pedir ayuda y acudir a un psiquiatra o un psicólogo, pero aún nos queda mucho por recorrer. Además, el acceso por la vía pública suele ser lento y muchas personas no pueden permitirse pagar profesionales privados. Por eso es una de nuestras principales reivindicaciones, el aumento de profesionales en salud mental para poder acceder a un servicio público de calidad, tanto en prevención como en intervención. Y, por supuesto, lo que comentaba Maite, normalizar la visita a un psicólogo y eliminar ese estigma que todavía existe y que dificulta tanto la recuperación de las personas con problemas de salud mental.
Cuando pensamos en depresión, pensamos en tener un poquito de empatía con la gente que tenemos alrededor. ¿Hay algo más que podemos hacer, aparte de animar a que vayan a un profesional?
Pues una de las mayores dificultades con las que nos encontramos es que la persona con depresión tiende al aislamiento. Y además puede sufrir el rechazo de las personas que tiene cerca de su entorno. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si una persona cercana sufre depresión? Pues sobre todo no juzgarla y mostrar un apoyo incondicional y paciencia. A veces no es tanto hacer como estar, que la persona sienta que te tiene a su lado y que puede contar contigo. Planear alguna actividad que se ajuste al estado de la persona en ese momento. Intentar que se deje ayudar, que acuda a profesionales. Lo que tenemos que tener muy claro es que tomar una pastilla no va a ser la solución. La medicación es necesaria en muchos casos, pero también la psicoterapia y el apoyo emocional de la familia, amigos, de la gente cercana. En fin, que la suma de todo esto va a ser realmente lo que ayuda a la recuperación de la persona.
Pues vamos a poner nuestro granito de arena, iremos recordándolo y sobre todo pues seguiremos no dejando hasta el año que viene este tema, porque evidentemente nos preocupa y nos preocupa mucho dada la situación que se ha agravado todavía más con la pandemia. Laura Riquelme, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Gracias a ti, Maite, por dar ese espacio a la salud mental.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues enseguida llegaremos a las 2 menos 10, pero antes déjenme contarles una cosita, bueno, pues una de esas curiosidades que a mí me gusta compartir con los oyentes, y es los orígenes del sofá Chester. Sí, sí, los orígenes de este asiento tan buscado hoy en día datan de mediados del siglo XVIII, cuando el cuarto conde de Chesterfield, Philip Damer Stafford, noble y político inglés, vivió entre 1694 y 1773, le encargó a un prestigioso ebanista un sofá especial que él mismo había diseñado para conseguir que los caballeros de la alta sociedad británica entonces pudieran sentarse en sus clubs con la espalda bien recta y evitar de esta manera estropear su distinguido y exquisito atuendo. Las características principales del sofá Chesterfield son, primero, que tiene los brazos y el respaldo a la misma altura, y segundo, que su tapicería es de cuero, abotonada y perfectamente acolchada. Eso sí, vale un dinerito, ¿eh? Que también lo vale, todo hay que decirlo, porque es muy, pero que muy bonito. Sí, seguro que se han acordado un programa de televisión, ¿eh?, que tenía este sofá como protagonista. Bueno, eso ya es otra historia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Malú, buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro mucho de saludarte, Malú.
Igualmente. Muchas gracias.
Enhorabuena.
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Si una alcachofa te cuesta 4 euros el kilo, el agricultor se lleva 10 veces menos. ¿En vuestro caso?
Pues entre pinchos. Crías una camada de corderos entre pinchos que de 50 ha subido a...
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
¿Estás escuchando?
Cope Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal están? Ya como quien no quiere la cosa, nos hemos plantado, Maite, en las 2:10 del mediodía, en esta última ventana.
Qué rápido
pasa. Sí, sí, cómo pasa el tiempo. En esta última ventana digo que volvemos de nuevo a saludar a los oyentes que nos escuchan a través del 106.9 o lo que es lo mismo, COPE Comunidad de Murcia. También a los que ahora mismo están escuchándonos en COPE Noroeste, 87.6, seguimos por el 100.6, 711 onda media y también si nos siguen a través de internet. Enseguida, por cierto, vamos a ir hasta Lorca. Te voy a contar a ti y a todos los oyentes una curiosidad que tiene que ver con la reina Isabel II de Inglaterra. Y
¿qué
también
te gusta a ti la realeza, ¿eh?
Y también terminaremos recordando la música de un trío que en los años 70, sobre todo, tuvieron un exitazo tremendo, una canción que fue todo un éxito, pero todo eso a su debido momento. Por cierto, Maite, ¿qué vas a comer hoy?
Pues no lo sé, hoy no tengo ni idea.
Oye, a mí me encanta
no
cuando
como
Maite...
En casa.
Me encanta,
es que no
de
como
verdad,
en casa.
Que, a la que no comes en casa.
No.
Ah, amiga, entonces ya
voy
sé yo.
Voy a mesa puesta,
ah,
lo que
amiga
me ponga.
Claro, claro. Así ya sé yo, porque tú no sabes nunca lo que vas a comer, porque te vas a mesa de puesta, que me parece perfecto, ¿eh? A casa de tus padres.
Mientras mis padres
sí,
sigan queriendo que vaya
sí,
a comer.
Sí, señor, di que sí.
Eso es que me estoy portando bien.
Tú di que sí. Bueno, yo iba a comer un cocidito. Yo me dejé ayer
bueno,
puesto
porque yo tengo
un cocidito,
frío,
que apetece también una sopita caliente. Adolfo, ¿tú qué vas a comer? A ver. Anoche, ¿eh? Dice que se hizo anoche arroz blanco.
El arroz blanco no se queda muy bien para el día siguiente,
por
¿no?
Eso lo he dicho yo anoche, me dice el policía, que yo entro a las 7 de la mañana, pero luego te lo estás así un poco como... No quiero llamarlo pastoso, pero...
Sí, un poco sí.
Pero dice que le da igual, directamente dice que le da igual. Lo calienta en el microondas, dice que además en su casa no se queja nadie, son de buen comer
pues ya está.
Y no ponen pegas a nada.
Pues
bueno,
alegría.
Pues alegría, ya lo creo que sí. Lo importante es comer, Maite, ¿eh? Lo importante
sí
es comer. ¿Vamos a dónde vamos? ¿No vamos a Lorca? ¿No vamos hasta Lorca? Bueno, pues José Ángel Ayala, a ver qué nos cuenta. Soy compañero, buenos días, cuando quieras.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Carmen, Maite, en Lorca tenemos que hablar de una actividad que se va a desarrollar el domingo 16 de enero y en el que se va a volver a celebrar una jornada solidaria muy especial de sensibilización y cuidado responsable de los animales de compañía. Se trata de la octava ruta canina al Castillo de Lorca, que va a salir desde el Parque de San José y que va a finalizar en la Fortaleza del Sol. Además, habrá un concurso popular para mascotas, bendición de animales, sorteo de regalos y una usuaria de la 11 va a mostrar su trabajo diario con un perro guía. Así lo ha destacado el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Lorca, Francisco Morales, que nos dejaba detalles de la ruta y de las actividades que se van a desarrollar.
Pues de la octava ruta canina al Castillo de Lorca. Como bien sabemos, Lorca es un municipio amigable en cuanto a las mascotas, a esos, digamos, compañeros de vida que nos hacen pues que nuestro día a día sea mucho más placentero. Pero para presentar esta acción cuento con Ana María, directora de 11 Lorca, porque van a tener un papel fundamental en esta actividad, una actividad que nunca antes había colaborado con la institución y que, por tanto, agradecerte, Ana María, que estés con nosotros esta mañana.
Ana María García presentará un técnico que explicará cómo mejoran la calidad de vida de las personas ciegas o con discapacidad visual grave a través de una amplia oferta de servicios sociales que permite su inclusión social plena. Se trata del esfuerzo de muchos profesionales que permiten afrontar el día a día con garantías e impulsando su autonomía personal. Después de esa ruta, la jornada continuará con un divertido concurso popular donde se nombrará a la mascota más divertida, la más elegante y la más simpática. En torno a las 2:30 se obsequiará con un plato de migas a todos aquellos que hayan comprado su entrada solidaria y para terminar el día se sortearán regalos donados por las empresas colaboradoras. Hay que destacar que todo lo recaudado va a ser destinado a las protectoras de animales que están trabajando en la comarca del Valle del Guadalentín. Por lo tanto, este próximo domingo 16 de enero, unas actividades muy entretenidas con motivo de la festividad de San Anto.
Bueno, pues hoy queremos acercarnos hasta el Reino Unido porque Buckingham Palace ha programado una serie de actos como homenaje a la reina de Inglaterra que culminará con un fin de fiesta y una semana entera de fiesta. Sí, sí, tal cual, del 2 al 5 de junio. Teatro por las calles, conciertos y exposiciones formarán parte del programa de festejos. El jueves 2 de junio, por ejemplo, se iluminarán balizas conmemorativas en 1.500 localizaciones del Reino Unido y países de la Commonwealth. La reina Isabel II de Inglaterra cumple 70 años en el trono. 2022 será el jubileo de platino, una conmemoración que nunca se ha llegado a celebrar en Reino Unido porque ningún monarca había durado tanto tiempo ejerciendo. Del 12 al 15 de mayo, más de 500 caballos y 1.000 artistas participarán en un espectáculo de 90 minutos en el castillo de Windsor para llevar al público a un viaje a través de la historia desde Isabel I hasta la actualidad. El jueves 2 de junio se celebrará la Tropping de Color con 1.400 soldados, 200 caballos y 400 músicos. Ese mismo jueves se encenderán unas balizas conmemorativas para la celebración de los 70 años de Isabel II en el trono. No se había celebrado hasta ahora. Ningún monarca lo había conseguido, el durar tantos años. Así que, enhorabuena y nuestras felicitaciones. No sé, quién sabe, igual en junio tú estás por ahí, estás en Londres y puedes ser testigo directo de estos actos y muchos más que se van a llevar a cabo para celebrar los 70 años en el trono de Isabel II de Inglaterra. No estaría mal estar por esas fechas en Londres.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Rotor Levante, la gama más alta en lubricantes y químicos para industrias alimentarias. Servicio de seguimiento y documentación postventa. Pruebas sin compromiso de compra. Máximas certificaciones internacionales. 25 años de trabajo en el sector profesional. Rotor Levante, la calidad de la experiencia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Maite, ¿quién no se acuerda de esta canción? Aunque no sea de nuestra época, porque esto fue todo un éxito allá por la década de los 70, ¿eh? Ellas se llamaban...
Yo creo que no, la hemos vivido
todas, sí,
las
todas,
generaciones.
O una, ¿sí?, versión, en fin, uh-huh, una maravilla de este Be My Baby, que llevaron a ser todo un éxito un grupo llamado The Ronettes. Eran tres chicas, tres mujeres de color. Bueno, pues una de ellas, quizás su líder, para que nos entendamos, Ronnie Spector, ha fallecido a los 78 años. ¿Se acuerdan o no? Dale, dale un poquito, Adolfo. Bueno, pues con el Be My Baby, Maite, nos vamos a marchar. Mañana será viernes, aquí estaremos.
Mañana vamos a hablar de una cosa muy chula, que le gusta a todo el mundo. Vamos, si no le gusta a alguien, no confío yo. ¿A quién no le gustan las croquetas, Carmen?
A nadie, o sea, a nadie le dejan de
gustar. A todo
el mundo,
¿no?
Qué buenas, de lo que sean. A mí me gustan de lo que sean. Bueno, hace años era como menos variedad, pero hoy en día tienes además una variedad de croquetas inimaginable. Bueno, pues llegamos a las 2. Es el turno ahora para que sigan con toda la actualidad y las últimas noticias con Pilar García Muñiz, aquí en esta misma sintonía. Y nosotros, como siempre, les damos las gracias y hasta mañana. Adiós.